Hola, estimados oyentes de RadioSefarad.com. Hoy, en nuestro micro Música en Yiddish y Música Universal de Autores Judíos, tendremos el placer de escuchar una obra de Paul Ben-Haim. La obra lleva por título Sweet Psalmist of Israel y tienen como intérpretes a Silvia Mallow en clavicordio y Christine Stanreich en arpa. Dirige la obra Leonard Bernstein con la New York Philharmonic. Paul Ben-Haim nace en Múnich, Alemania, en 1897. Se forma en la Academia de Artes de Múnich entre 1915 y 1920. A partir de esa fecha se desempeña como director auxiliar de Walter y Kappersbuch. Lo hace en Augsburg a partir de 1924 y hasta 1931. Abandona la dirección para dedicarse a la docencia y a la composición. Después de éxitos tempranos en su país de nacimiento, emigra a Israel en 1933. Inmediatamente pasa a ser la figura central de la música en la escena local. Junto a sus pares, todos ellos compositores renombrados, funda la Escuela Nacional Israelí de Música. A partir de su presencia en Israel, Ben-Haim se ve influenciado por la música oriental, integrando el movimiento que luego se llamaría el estilo mediterráneo. Algunos de sus trabajos incluyen el Concierto Grosso, creado en 1931, la Sinfonía número 1 en 1940 y la Sinfonía número 2 en 1945. En 1953 gana el premio del Estado israelí por su obra Dulces Salmos de Israel para arpa, clavicordio y orquesta, que es la obra que nos convoca hoy. La música de Paul Ben-Haim se puede describir como la de un romanticismo tardío sumada a la influencia oriental mediterránea. Él integra dichas tendencias junto a otros compositores del mismo grupo, en lo que dio en llamarse el período tardío del romanticismo clásico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como Vaughan, Williams, Bartók, Kodály y Granger, incorpora en su música las raíces folclóricas de su lugar de origen. Este fenómeno se da a partir de las dificultades de la vida europea que la época provoca. Por consecuencia, hay múltiples movimientos migratorios. Paul Ben-Haim muere en 1984. Para RadioSefarad.com, Isabel Luñansky, con el asesoramiento del profesor Isidoro Abramovich. Gracias y hasta la próxima.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy tenemos con nosotros a la novelista Juana Salabert. Buenas tardes, Juana.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida. Acaba de publicar su quinta novela y octavo libro, La noche ciega. Entre los oyentes de Radio Sefarad quizá conozcan su novela anterior, Velódromo de invierno, que es quizá de su obra literaria la que más puede interesar o llamar la atención a los oyentes de nuestra emisora, precisamente porque su temática central es judía, está ambientada en la deportación de los judíos parisinos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también esa nueva novela, La noche ciega, tiene personajes. Yo solo he empezado a leerla, tengo que confesarlo, pero que hace pensar por sus nombres y algunos otros rasgos que son judíos, de procedencia judía, de ascendencia judía. Cuéntanos un poco más de la novela y de sus personajes.
Sí, efectivamente hay una presencia judía en La noche ciega, no solo a través de personajes como Becky, la madre de Milan Landauer, o también el abuelo, no lo puedo desentrañar porque es el enigma del libro, pero luego se descubre todo el pasado del abuelo, que regresa de América, lleva sin ver a su hijo desde que este era un bebé, y se marchó a América a buscar fortuna, no halló la fortuna y vuelve con un secreto a sus espaldas. De manera que sí, el mundo y la cultura judía tienen bastante importancia también en esta novela, aunque es una novela ambientada en la Guerra Civil Española. No es una novela sobre la Guerra Civil Española, pero está ambientada en la Guerra Civil Española y luego en el exilio a Francia, la ocupación nazi y el exilio mexicano, ¿no? Yo creo que es una novela distinta a Velódromo y que de una manera u otra yo necesitaba escribir una novela que, aunque está ambientada también en un periodo histórico durísimo, tuviese cierta carga, entre comillas, de optimismo, porque escribir Velódromo para mí, como creo que cualquiera que toque estos temas, fue muy duro.
Esa parece una novela más de La Noche Ciega, más de personajes, en que los personajes son el eje de la narración y en Velódromo se veía también la historia, o sea, no solo los personajes que la vivían, sino también la historia de trasfondo era fundamental, que es cierto, la deportación. La situación, el ambiente histórico.
La situación dentro del recinto del Veldiv. Efectivamente, esta es una novela, además es más lineal porque todo... Uso el discurso libre e indirecto, pero no hay monólogos, no hay tiempos entrecruzados, es muy lineal, es mucho más fácil de leer, aunque yo creo que Velódromo no presentaba dificultades de lectura. Pero creo que sí es una novela en la que los personajes tienen muchísima fuerza y los sentimientos también son gentes muy distintas. Sale desde una religiosa, una historia de amor entre dos adolescentes, gentes tanto del bando republicano, liberal, en cierta medida es un homenaje hacia esa burguesía liberal republicana, que la lazañista, que apoyó mucho a Azaña, que intentaba modernizar España, pero que tampoco quería revoluciones, ¿no? Y mucho menos violencias, y que yo creo que es una de las víctimas del franquismo, porque el franquismo siempre presentó a la República Española como gentes, una especie de coalición de extremas izquierdas, y también había gente que eran profesionales liberales y que serían, pues no sé, el equivalente hoy en día de un centro izquierda en cualquier país democrático, ¿no? Pero ya, no es una novela política, en cualquier caso, es una novela de avatares y vicisitudes. Es una familia que queda dividida en dos por la guerra y sus vecinos, que son una madre y un hijo que han huido de la Alemania de Hitler, pues sí, se han refugiado en Madrid, les han invitado a pasar el verano con ellos. Y entonces quedan esa parte de la familia en zona, en un pueblecito en Sierra de Guadarrama, que es zona nacional, y el padre está en el Madrid republicano.
Volviendo a Velódromo de invierno, por cierto, novela premiada con el premio
Biblioteca Breve
de Seix Barral. Y aunque es un libro premiado y por una editorial de las que dan premios literarios que pretenden ser bestsellers más allá de la literatura, esa que sí que me la he leído entera y la he disfrutado.
Gracias.
Es una novela realmente estupenda. Todo, la sensibilidad de la escritura y párrafos de una redacción bellísima. Por supuesto, el dramatismo de la historia que cuenta. Episodios también, el lector, por supuesto, quien lee una novela y quien quiere deleitarse en la lectura de la novela no busca aprender historia, pero también aprenderá mucho de la situación, de las tensiones, de la iniciativa francesa, de la prisa francesa por deportar a sus judíos, en fin.
Tiene
una serie de elementos muy, muy bien reflejados en la novela, sin ser evidentemente un libro de historia, que además no lo es, ni lejanamente, ni creo que pretenda hacerlo en ningún momento.
Claro, no.
Está allí realmente a los oyentes de nuestro programa se lo recomiendo encarecidamente. También nuestra invitada de hoy, Juana Salabert, colabora con la prensa diaria. Ella escribe en La Razón.
En La Razón, sí.
Crítica de libros generalmente. También tienes una columna semanal.
Crítica de libros y luego tengo una columna quincenal que, bueno, fundamentalmente se ocupa de temas culturales porque está en las páginas de cultura, pero obviamente cuando hay sucesos de gran dramatismo, pues los puedo tocar sin ninguna clase de cortapisas, ¿no? Y bueno, hablando de, no me gustaría dejar pasar tampoco la ocasión, pues, de solidarizarme con las víctimas del último atentado, el atentado de ayer en Israel, que siempre me he solidarizado con las víctimas del terrorismo que está sufriendo el pueblo de Israel, pero en este momento, además que los españoles también acabamos de vivir un atentado brutal, después, ayer ya el colofón fue encima escuchar en la radio otro atentado terrorífico, ¿no?, al sur de Tel Aviv.
Ya que sacas tú el tema, y además como veníamos sin guión preestablecido, vamos a salir un poco de lo literario para entrar en un tema. Has mencionado eso, el atroz atentado terrorista en Madrid, o la cadena de atentados terroristas en Madrid, que se ha saldado con esas más de 200 vidas. El atentado de ayer en el puerto de Ashdod. ¿Por qué es tan raro encontrar en España, y en particular en algunos ambientes, no quiero señalarlos ahora, de personas que con la tranquilidad que lo has hecho tú, has puesto en el mismo nivel, en el mismo hilo, el atentado en Israel y el atentado en España? ¿Por qué cuesta tanto en algunos sectores de la sociedad española y en otros muchos sectores de la sociedad europea ver el terrorismo que se produce contra Israel como una forma de terrorismo tan condenable y deleznable como la que se produce en Europa o en Estados Unidos o en otras democracias?
Pues yo creo que por varias causas. No soy un analista político, pero yo soy una ciudadana y veo el antisemitismo a mi alrededor en toda Europa, creciente además. Pero en el caso de España, para empezar, Israel, es que la gente no tiene ni idea. Parecen pensar que solo hubiese un ejército allí, que no parecen pensar que hay gente trabajando a diario, niños yendo a la escuela. Creo que la información está muy manipulada cuando se habla de Oriente Medio. Pero además en España hay un antisemitismo que viene de antiguo, que es, bueno, el que todo el mundo sabe, el tema de Cristiano Viejo, heredado de la Inquisición, de la expulsión. Y luego, por asuntos que yo creo que tienen que ver más con la geopolítica de la Guerra Fría, en un determinado momento ese antisemitismo surge también en cierta izquierda. No, con eso no quiero decir, yo soy hija de alguien que ha militado muchos años en izquierda, ahora no milita, pero militó muchos años, yo soy una persona de izquierdas, pero eso no impide que yo vea que cierta izquierda española, una de dos, o por ignorancia o por intereses, se ha mostrado abiertamente antisemita, y lo noto en ciertos artículos, en ciertos ensayos. Tú dices, por ejemplo, que tú eres una persona que está comprendiendo el drama del pueblo israelí y puedes encontrarte a veces con ciertos vacíos de comprensión a tu alrededor. De repente te dicen, pero tú no eres de izquierdas. Y dices, bueno, precisamente por eso, aunque a uno no le gustan todos los gobiernos de un país, a mí me gusta más el gobierno de Barak, me gustaba más que el actual, pero eso es mi gusto personal. Pero siempre he defendido el derecho de este pueblo a vivir en su tierra y a vivir en paz. Y esto creo que es fundamental que empecemos. Y luego, claro, en Europa, tú lo sabes mejor que yo, no vamos a decir que toda la población árabe emigrante en Europa sea antisemita u odia a los judíos. No todos lo serán, pero hay muchos que sí. Y esta gente también está fomentando un antisemitismo que yo creo que está heredado, pues no me acuerdo ahora, perdona, del nombre del gran mufti de Al-Husayni, que era amigo de Hitler, y esta gente ha heredado todo ese hitlerianismo. Y Siria, tú lo sabes, tiene criminales nazis. Sí, es decir, que esto hay que decirlo.
¿Y por qué cuesta tanto?
Pues cuesta tanto porque acá en España se parece haberse decidido en bloque y que la causa palestina, sin ni siquiera analizar los diferentes grupos palestinos, merece todos los apoyos a cualquier precio, y claro, somos una minoría, pero yo creo que la gente está empezando a cambiar y a darse cuenta que Hamas y todos estos grupos son una teocracia neonazi directamente.
Se producen escenas muy, muy curiosas, pero no quiero ya alargar la entrevista con ese tema. Quizá otro día podamos precisamente quedar para hablar ya no de tus últimas obras, que recordemos, la novela recién aparecida, ambientada en la época de la Guerra Civil, La Noche Ciega, acaba de aparecer en Seix Barral, y como hemos comentado, para los lectores que escuchan Radio Sefarad, tiene una serie de personajes judíos, Y la novela que yo les recomiendo, porque además la he leído, cosa que no puedo decir de la anterior, que supongo será igualmente recomendable, es El velódromo de invierno, sobre la deportación de los judíos de París durante el Holocausto. Y ya solo me resta agradecerle a Juana Salabert que haya venido a acompañarnos hoy y desearle muchísimo éxito con sus libros.
Pues muchas gracias, Uriel.
Gracias a ti.
Nathan Jonathan nos ha dejado a la edad de 81 años después de una larga enfermedad. Su libro póstumo le rinde ahora homenaje en las librerías, publicado 2 días después de su muerte. Jonathan creó más de 20 colecciones de poesía y ha sido y será uno de los más grandes poetas del hebreo moderno. Nació en 1923 en Kiev, Ucrania, y a la edad de 2 años emigró con su familia a Israel para no abandonar nunca este país unido inexorablemente al poeta. Símbolo del movimiento kibbutziano, este poeta fundamental vivió más de 40 años en 2 de estas comunidades autogestionadas. Galardonado en innumerables ocasiones a lo largo de su vida, sus poesías se han traducido a 5 idiomas, entre ellos el inglés, el castellano y el ruso. La vida literaria y personal de Jonathan dio un vuelco tras la muerte de su hijo Lior en la guerra de Yom Kippur de 1973. El tema de la muerte y de los sentimientos de los Horim Sakulim, padres que han perdido a sus hijos en guerras o en atentados terroristas, está muy presente en su obra. Se han musicado más de 500 de sus poemas. Shlomo Artzi, Tzvika Pick y Mika Carney son algunos de los que han unido su música a los versos de Jonathan. Hoy escucharemos 2 de estas canciones. Ha'ish Ahu, de Shlomo Artzi, dedicada a Isaac Rabin, primer ministro de Israel, asesinado en 1995, y Yofim, Playas, del grupo musical del Ejército de Israel. En su letra dice: las playas son a veces como nostalgia de los ríos. Una vez vi una playa abandonada por su río. A veces puede ocurrir que también alguien se quede abandonado y sin fuerzas, al igual que esa playa. Estas canciones se han convertido ya en símbolos de la tristeza de Israel por sus muertos, por los que faltan y ya nunca volverán, como Nathan Jonathan, que nos deja, eso sí, el legado de su poesía. Una colaboración de Boaz Snir para Radio Sefarad.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה הערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל בחורף שם בין ענבות אוכיות. הקיץ בנורות פצעי המים נפשו שילח על פני הנחל לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפות. וכשהיה רגיש מכיווני ערבות הבוכיות נתן סוכה לאבן המבצע האפורה בנה לו בית על מי הנחל תחנה הקים זרה שדות שלח אונו על פני הים ועוד יום צוחר. אך יש אשר יניח כלי מלאכתו
ואהיה פתאום נהיה לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כאבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה למנגלות הגודלן ליד הנחל עידון סוף שלה או בבחיים ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קהל אבות הבוכיות? וכמו מבצע עתיק הוא היה גם בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קהל אבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קהל אבות הבוכיות? איפה ישנם אשר היה הערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה הערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים
של חור ואבן ולהישאר נטוש ובלי כוחות ממש
Ehud Banai pertenece a una gran familia de cantantes, actores y cómicos, la familia Banai. Entre ellos destacan Yossi Banai, actor cómico, Neir Banai, cantante, Orly Banai, cómica y Ehud Banai, cantante. Ehud Banai comenzó su carrera musical a una edad avanzada, aunque eso no le impidió crear un estilo único y original, influenciado por la música iraní, judía, reggae, con sonido actual. La canción que escucharemos hoy forma parte de su nuevo trabajo, Anneli, contéstame, que vio la luz hace poco más de 2 meses. El tema en cuestión se titula Hebrew Man, hombre hebreo, y es la única canción en inglés de este álbum. Parte de su letra explica que todos los grandes personajes de la historia, desde la época de la Biblia hasta hoy, hablaron en el idioma del hombre hebreo, y dice así: un día ocurrirá que todo el mundo hablará el mismo idioma, y la razón dice que tiene que ser hebreo. La canción está dedicada no solo a los oyentes de Israel, sino también a los cristianos del mundo. Les dejamos con Hebrew Man, de Ehud Banai. Esta es una colaboración de Boaz Nir para Radio Sefarad.
Up the language of the Hebrew man, loud and clear, the language of the Hebrew man. It is the language of the prophets, of the sign upon the wall. It is old and sacred, it will open up your soul. Speak up the language of the Hebrew man, loud and clear, the language of the Hebrew man. From the deepest mess of downtown Babylon, it will take you to the next train to Mount Zion. It will get you up, it will make you fly. The language of the Hebrew man will take you high. Abraham spoke the language of the Hebrew man, and also Jesus from Nazareth, and Maria Magdalene. Einstein, Jeremiah, the Dylan and the Cohen, they know something about the language of the Hebrew man. And when the Lord said, let there be light, it wasn't the language of the Hebrew man. In the language of the Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Speak out.
Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man.
ביום ההוא אור חדש גדול יאיר, לאט נפתח הסדר, לאט נופל הקיר. וכשתגיע השעה יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת.
Of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man.
והיה ביומו יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת. לאט נבנה הבית, קו לקו ועוד לעוד, על מנת לומר לי ביי ביי, אמור רק להתראות.
Speak the language of the Hebrew man.
Thank you.
en un día como hoy, efemérides.
Hoy recordamos desde Radio Sefarad el terrible atentado terrorista que azotó la Embajada de Israel en Buenos Aires 12 años atrás. Fue un 17 de marzo, cerca de las 3 de la tarde, cuando Argentina sufrió el primer embate del terrorismo internacional en su historia. Cerca de una treintena de muertos, cientos de heridos, muchos ancianos de un geriátrico colindante y niños de un jardín de infancia, fue el saldo de un ataque que conmovió a la opinión internacional. El Mossad, servicio secreto israelí, reunió evidencias suficientes para concluir que Irán planificó la voladura de la embajada y la yihad islámica, brazo armado de Hezbollah, lo perpetró. Todavía conmocionados por esta tragedia, apenas 2 años después, la población bonaerense volvería a verse sacudida por la barbarie terrorista, siendo otra vez el objetivo la comunidad judía de esta ciudad, en esta ocasión la Asociación Mutual Israelita de Argentina, causando 85 muertos. En estos días de dolor en España por los atentados del 11 de marzo en Madrid, recordamos con especial consternación estos terribles sucesos de la sede diplomática de Arroyo y Suipacha en Buenos Aires.
Nicht keine Rosinkes und nicht kein Mandeln, der Tate ist nicht geforen handeln, Lüllinge mein Sohn. Lüllinge mein Sohn, er rot verlost unser weg, wo die Welt hat nur ein Eck. Lüllinge mein Sohn, Lüllinge mein Sohn, schreien Savis, weihen Welf, Gott der Barm sich ohne Helf, Lüllinge mein Sohn, Lüllinge mein Sohn. Er geht stetig unerwacht, Mandeln rasch in Kessas ach, Lüllinge mein Sohn.
Lüllinge mein Sohn.
Lüllinge mein Sohn.
Lüllinge mein Sohn.
Nicht keine Rosinkäse und nicht kein Mandeln.
Der Tate ist nicht gefroren handeln.
Lüllinge mein Sohn.
Lüllinge
Lüllinge mein Sohn,
Lüllinge mein Sohn,
Lüllinge mein Sohn,
Lüllinge mein Sohn,
Lüllinge,
Lüllinge mein Sohn,
Lüllinge.
En el suplemento médico del diario La Razón, dedican un espacio a la circuncisión desde el punto de vista de sus beneficios para la salud de los varones. El doctor Amadeo Rey escribe: el Génesis habla de que Dios prescribió a Abraham la circuncisión, del latín circum, alrededor, y cisio, derivado de caedere, cortar, como signo de unión y sumisión a él, y de pertenencia al pueblo de Israel. El médico San Lucas contó que Jesús fue circuncidado, es decir, que sufrió la ablación del prepucio, piel que recubre el glande del pene, a los 8 días de nacer, y, aunque San Pablo y el primer concilio de Jerusalén desvincularon al cristianismo de esa práctica, el 1 de enero los católicos siguen celebrando la circuncisión de Jesús y la imposición del nombre que ese acto entrañaba. La circuncisión está reflejada en infinidad de lienzos, como en la perdida Circuncisión de Cristo de Rembrandt, del que se conserva una copia. Tanto musulmanes como judíos practican la circuncisión por razones religiosas. También se realiza en muchos otros pueblos, sobre todo africanos, y es asimismo común en Estados Unidos, aunque en Occidente su aplicación es relativamente reciente. Raramente puede entrañar riesgos, sangrado, infección o daño al pene, y tiene algunos beneficios. Los padres, de acuerdo con el pediatra, decidirán si su hijo debe ser circuncidado, ya que no está demostrado que deba hacerse en todo recién nacido. No obstante, será necesaria cuando exista fimosis, estrechez del orificio prepucial que impida el descubrimiento del glande, aunque este problema suele resolverse espontáneamente. En fimóticos, la circuncisión evitará la aparición de disuria, producción de esmegma, balanopostitis y erecciones dolorosas, razón esta por la que el rey Luis XVI de Francia no procreaba hasta que su cuñado, el emperador José II, le recomendó ser circuncidado. La circuncisión tiene bastantes ventajas. Facilita la higiene del pene, que debe ser con agua tibia y jabón, y es más fácil en el circuncidado. El que no lo está debe limpiarse retrayendo previamente el prepucio hacia atrás, aunque nunca forzada o traumáticamente. Eso no se puede hacer generalmente en niños menores de 3 años. Hay un riesgo superior de padecer infecciones urinarias en incircuncisos, especialmente en niños menores de 1 año. La circuncisión disminuye ligeramente la incidencia de cáncer de pene, aunque este sea infrecuente en países desarrollados, de enfermedades de transmisión sexual y de cáncer de cervix, que es mayor en mujeres monógamas cuyas parejas masculinas, además de no estar circuncidadas, manifiestan antecedentes de conductas sexuales asociadas a infección por el virus del papiloma humano.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Seguimos recibiendo en la redacción de Radio Sefarad cariñosos mensajes de felicitación y ánimo en esta nueva empresa que llevamos ya casi 2 meses emprendiendo. Nos llegan desde diversos puntos del mundo, como por ejemplo México. Desde allí, Marcos Romano, de la comunidad Beth Israel Community Center, nos comenta que sigue con atención nuestros trabajos. Como también lo hace Roberto Yanni, desde Buenos Aires, quien quiere resaltar de forma especial una de nuestras secciones semanales en la que describimos, según sus propias palabras, recetas de la cocina en general y sefardí en particular, que representan un valioso aporte a nuestra identidad. Precisamente con ese espíritu decidimos crear esa sección, que nos lleva de nuevo a la cocina de nuestras abuelas y en la que encontramos ese vínculo nunca perdido con Sefarad. No solo nos felicitan por secciones concretas, también por nuestras entrevistas, como nuestra amiga Antonia, quien desde Córdoba recomienda especialmente la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar al escritor y periodista Diego Carcedo. Para quien se la perdió, informarles de que pueden encontrarla pinchando en archivos y buscando el programa del 2 de marzo. Más palabras de ánimo, esta vez procedente de una vecina página web. Miguel Tenenbaum, director general del sitio www.imagenesdeisrael.com, nos desea, desde la experiencia, mucho éxito. Terminamos con un agradecimiento especial a Ángel Fuentes, cuya entrañable carta queremos compartir con todos ustedes. Saludos a los que hacéis Radio Sefarad. Ya es imprescindible escucharos cada noche y alegráis la primera hora de cada noche de trabajo. Es imprescindible que sigáis trayendo a la gente que cuenta su visión y versión de lo que pasa en Israel y en Europa, la denuncia del antisemitismo y la lucha contra la indiferencia. Me siento a menudo tan intoxicado con la prensa española que siento que necesito cada noche vuestro contrapunto. Es mi espacio de libertad radiofónico. Gracias, Ángel, por estas bonitas palabras y además por tu aliento a nuestra sección de música, en especial la israelí. Esperamos pronto poder ofrecer información más concreta de estos artistas que con nosotros estás descubriendo. Desde Radio Sefarad queremos animar a todos nuestros oyentes a que no dejen de hacernos sugerencias y comentarnos cuáles son sus apartados preferidos para que sigamos trabajando en ellos.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Esta semana leeremos las dos últimas secciones del libro de Éxodo. Y en la primera sección, titulada Vayakhel, comienza la Torá narrando la descripción del sábado y la importancia de este precepto del cumplimiento del sábado. La pregunta es si ya vemos que los 10 mandamientos ya se habló del sábado y luego se reiteró el sentido del sábado, ¿para qué viene justo en esta sección de Vayakhel de nuevo la repetición y la reiteración de la importancia del sábado? Y Rashi, que es uno de los principales exegetas del Pentateuco, nos explica que siendo que en esta sección se habla de la construcción del tabernáculo, viene el precepto del sábado para decirnos que incluso que el tabernáculo tiene una gran importancia, porque el tabernáculo es el lugar físico que el pueblo de Israel tiene que construir para hacer residir la presencia divina, incluso así no se puede profanar el sábado para la construcción del tabernáculo. Y por eso precede el precepto del sábado a la construcción del tabernáculo de la cual habla la sección de esta semana. Y de aquí podemos extraer una lección muy importante. El pueblo de Israel estaba entusiasmado con la obra del tabernáculo porque eso suponía la posibilidad de atraer la luz divina a la tierra, atraer la luz divina a un lugar físico, para desde allí pudiera irradiar y proyectarse hacia todo el cosmos. Pero sin embargo, había muchas personas con esta ilusión de poder atraer la luz divina y terminar la obra del tabernáculo, podían decir, es mucho más importante recibir la presencia divina que el cumplimiento del sábado. Y por tanto, incluso que sea sábado, vamos a seguir construyendo el tabernáculo. Pero sin embargo, viene la sección de esta semana y comienza con el sábado para decirnos no, pese a que es muy importante recibir la presencia divina, pero el sábado no se puede profanar porque el sábado tiene una santidad especial. Y la pregunta es, ¿cuál es esa santidad que el sábado tiene, que está incluso por encima de la construcción del tabernáculo? Y para ello nos tenemos que remontar al libro de Génesis, y se dice que cuando Dios creó el mundo, el séptimo día paró su labor creativa y lo santificó. Santificó el sábado. ¿Qué quiere decir? Que le dio una luz especial al sábado. Y cuando nosotros paramos nuestra labor creativa el sábado, es una forma de reconocer, es una forma de manifestar, una forma de expresar de que el mundo tiene un creador. Y por tanto, cada semana nosotros tenemos la posibilidad de dar ese testimonio de que el mundo tiene un creador y que de la misma manera que él paró su labor creativa el séptimo día, nosotros también la paramos, y de ahí que el sábado es un testimonio que el hombre tiene la posibilidad de realizar semana a semana, que incluso el tabernáculo con toda su importancia no puede relegar y hacer profanar el sábado. Muchas gracias.
Esta es la agenda del fin de semana.
Llegamos a la tranquilidad del fin de semana con un surtido de actividades muy atractivo que nos mantendrá entretenidos los próximos días. Empezamos anunciándoles la conferencia que tendrá lugar el próximo lunes 22 en Madrid y como parte del ciclo sobre el Holocausto que desde la semana pasada viene desarrollándose con motivo del viaje a Polonia e Israel, Marcha por la Vida. Si el lunes anterior el profesor Jaime Bandor nos relataba su experiencia personal, en esta ocasión será el escritor e investigador César Vidal quien exponga sus reflexiones acerca de la Shoah. Será a partir de las 8 de la tarde. Nos introducimos en el mundo de los libros, esta vez en la sede de Hebraica Madrid. Allí tendrá lugar la presentación de la obra literaria Utilidades del agua y de la nieve, del famoso médico Fernando Isaac Cardoso, editado por Hebraica Ediciones. El acto tendrá lugar el sábado 20 de marzo a partir de las 9 de la noche. Este fin de semana no podemos perdernos una visita turística por la inigualable ciudad de Toledo, organizada por la Red de Juderías de España. Será ese mismo sábado 20. Partirá de la Plaza del Ayuntamiento a las 4:30 de la tarde y tendrá un coste de 15 euros, incluyendo un guía oficial de turismo y un sistema de auricular personal. Una ocasión única para conocer el encanto del barrio judío de Toledo. Terminamos en el ámbito musical. El pianista Eduardo Grossenstein ofrecerá un recital en el Ateneo de Madrid con un programa de lo más variado, en el que no faltarán el maestro Rodrigo, Tárrega, Lorca o Tchaikovsky, Debussy y Bizet, entre otros. Podremos disfrutar de su concierto el sábado a partir de las 7 de la tarde. Como pequeño adelanto, les dejamos con la interpretación de Eduardo Grossenstein de Carmen de Bizet. Que disfruten del fin de semana.
Thank you. Thank you. Desde Radio Sefarad de las comunidades judías de España ofrezco mi homenaje a las víctimas del trágico atentado terrorista donde se perdieron tantas vidas y quedaron tantos feridos, así que la grande dolor y lutio en España por entero. Hacemos una rogativa al Dios Todopoderoso y demandamos que envíe consolación a todas las familias en lutio y los feridos que pronto, presto tengan recuperación y las almas se alivianen de estrechura. Expresar con una poesía los sentimientos más hondos es decir que deseamos la convivencia entre las gentes en paz por mor de arribar a un mundo más humanizante. Y en medio de la dolor es el menester la búsqueda de esperanza en medio de la tragedia. Rachel Barnatán, actriz, poetisa y cantadera, escribió una poesía que habla de ese sueño y nos lo dice en su poema, Llegará un día. Y la poesía dice así. Llegará un día en que todos veremos la luz, solombras y oscuridad desaparecerán. Seremos todos sabios y en camino semejante. Ninguno enseñará a otro la vedrá, donde cada uno y uno verá su brillo con igual intensidad. Un día llegará, día sagrado y perfecto, donde el mundo será diferente para renacer en un nuevo encuentro. Será un día donde todos seremos hermanos y la boca solo sabrá decir la palabra amor. Y ese día llegará. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Barnatán y vamos ahora a sentir un ejemplo de liturgia judía, un cante de amor al Creador, bendigamos, que interpreta Rachel Barnatán con arreglos musicales y acompañamiento de Omar Costanzo.
Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado es su santo nombre, porque siempre hemos apiado. Loada al Señor que es bueno, que para siempre su merced. Bendigamos al Altísimo por su ley. Primeramente, que liga a nuestra raza con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente y también por los manjares que comimos juntamente. Bendita es la casa esta, el hogar de su presencia, donde guardamos su fiesta con alegría y permanencia. Alabado es su santo nombre, porque siempre nos apiadó. Loada el Señor que es bueno, que para siempre su merced. Oh, tú la vas en ti todo, y de orar.
El día 11 de marzo hubo un atentado de magnitudes sin precedentes. En día 14 hubo un vuelco político, también inesperado, muy relacionado con el atentado, en el cual todas las pistas apuntan al terrorismo islámico. Para hablar de estos dos temas están hoy con nosotros Diego Carcedo, consejero de Administración de Radio Televisión Española, y Jacobo Israel Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Bienvenidos, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bien hallado, Alex.
¿Qué valoración hacéis de los acontecimientos de los últimos días?
Vamos a ver. Algún periódico titulaba hoy que se ha producido, casi como decía Alex, un vuelco histórico en la política española. Bueno, yo creo que lo que se ha producido pues es un cambio de partido en el gobierno, entre dos partidos que están predestinados a mantener la alternancia política. Ya la llevan ejerciendo desde hace un par de décadas y es de esperar que todavía la siga manteniendo bastante tiempo más. Hay que decir que son dos partidos que aparentemente están muy enfrentados, pero en la práctica tampoco son dos partidos que sean especialmente discrepantes. Yo creo que los asuntos más importantes, más trascendentes, que más preocupan en este momento, tienen muchas coincidencias, discrepan por supuesto en matices y en la forma de afrontar los problemas, pero los principios fundamentales yo creo que son bastante, bastante coincidentes. En lo que tengo la seguridad que sí se ha producido un vuelco muy importante para la sociedad española, y seguramente ya se manifestó en las elecciones del día 14, ha sido el terrible atentado terrorista, que bueno, todos los indicios, vamos a seguir hablando de indicios, pero todo apunta a que ha sido a la organización extremista Al-Qaeda, que bueno, no ha parado desde hace un montón de tiempo de darnos disgustos, que mantiene al mundo en vilo desde hace unos cuantos años, hoy golpe allí, mañana allá, otro día en otro sitio, que no tiene ninguna limitación a la hora de matar inocentes. Yo, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y todos somos en principio inocentes, a matar porque es lo que parece que sabe hacer sin ningún sentido, una organización de fanáticos paranoicos que realmente las sociedades tienen que combatir como sea, porque esto se ha convertido, como hemos visto aquí en Madrid y antes en otros sitios, en un peligro permanente con el que no podemos seguir viviendo.
Todos los medios hoy hablan de una vinculación inmediata entre el atentado y el triunfo político del PSOE. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la repercusión, la interpretación del atentado en la opinión pública española?
Yo creo que es muy difícil saber cuál es la interpretación en la opinión pública española, porque esto es un asunto de sociólogos. Que es evidente que ha tenido un impacto, esto es claro.
Está claro.
Que es evidente también que este impacto no ha sido percibido todavía perfectamente, también, porque de alguna forma no sabemos todavía quién es el autor y seguramente tardaremos algunos días en saberlo. La exigencia de la población de intentar saber quién es, yo creo que es inútil, es decir, no, esto necesita hacerse a través de una investigación certera, a través de una investigación muy compleja, y no lo sabremos. ¿Qué es un atentado con ribetes islamistas o con algunos ribetes islamistas? Seguramente sí. ¿Y que esto ha tenido una influencia en el voto? También. Pero yo creo que hay que ver la historia con el afán del historiador. Hay un 80% del voto que se decanta siempre entre dos partidos más o menos centrados. Creo que partido que quiera separarse un poco del centro puede ganar 4 años, pero perderá las siguientes elecciones. El voto español desde la salida del franquismo ha sido un voto muy centrado. Y en realidad, yo diría con dos líneas claras. Un voto centrado y una economía en alza. Quiero decir, un poco de corazón y un poco de cartera. Es el voto de todo votante occidental. Esto va a seguir. Pero nos encontramos con una nueva dimensión de difícil entendimiento y de difícil solución, que es que a un terrorismo nacional de baja intensidad, que ha sido el terrorismo de ETA durante los últimos años, de baja intensidad seguramente no solamente porque el deseo de la propia organización, sino porque los controles policiales y el sistema policial durante muchos años han estado obligándole a llevar a una baja intensidad, se ha unido un terrorismo de alta intensidad, que es el terrorismo islámico. ¿Cómo vamos a resolver esto? Es el problema del inmediato futuro. Es el problema no solamente del inmediato gobierno, sino del inmediato gobierno, de la inmediata oposición y de la sociedad española.
Es el gran reto que ahora mismo enfrenta el futuro gobierno del Partido Socialista. Enfrentar la amenaza terrorista, que en nuestro caso es doble. Estamos viendo esta amenaza del islamismo extremista, del islamismo terrorista, y estamos manteniendo, porque está ahí, sigue ahí, no nos engañemos, la amenaza de ETA. Zeta. Ahora, yo coincido con Jacobo en la apreciación sobre la influencia que haya podido tener en las elecciones. Yo creo que puede haber sido doble. Uno, el impacto emocional de lo ocurrido, es evidente que tiene que haber influido. Cuando en víspera de unas elecciones se produce algún acontecimiento de alguna naturaleza, nunca se sabe cómo va a reaccionar la ciudadanía y desde luego es evidente que el voto cambia bastante. Aquí yo creo que influyó indudablemente esa sensación con la que nos hemos quedado todos en España y también seguramente influyó muy negativamente para el Partido Popular, no la forma en que gestionó la ayuda a los heridos, la asistencia, que todo eso yo creo que fue perfectamente correcta, sino la forma en que los españoles concluyeron que estaba afrontando la información en torno a ese atentado terrorista. Y ahí es donde fue, yo creo, que cundió la impresión de que estaba mintiendo o que estaba instrumentalizando la información de que disponía y probablemente también eso haya contribuido o haya influido en el cambio de voto.
Ahora, ¿hay realmente conciencia del peligro que supone el integrismo terrorista islámico? Porque a juzgar por digamos las reacciones que ha habido, se ha vinculado inmediatamente a la política exterior española.
Yo creo que esto es algo que la población española no entiende, no comprende, y es muy difícil de que lo comprenda en los próximos tiempos. Cuando hacen relacionan este tema con la guerra de Irak, no entiende por qué la policía francesa está en alerta roja en todas las estaciones de tren, en toda la vía férrea.
Claro, porque,
según Francia, ese criterio, no fue favorable a la guerra de Irak. El problema está en algo difícil de entender, muy difícil de entender para todos nosotros. Y yo creo que es difícil de entender porque al final somos herederos del siglo XVIII, somos herederos del racionalismo y todos creemos que las cosas tienen una premisa y unas premisas y una consecuencia ulterior en función de esas premisas y del razonamiento. Y en esto estamos, yo creo que en este caso estamos equivocados. El extremismo islamista fundamentalista y fundamentalmente suicida y asesino no está basado en la culpa. Generar la culpa es un error. Está generado en una especie de guerra. Yo sostengo la teoría de que procede no de los errores de Occidente, sino del fracaso de la descolonización, del fracaso de las sociedades árabes e islámicas después de la descolonización, que ha ocurrido hace 50, 60, 40 años, pero que la última fue hace 40 años, de incorporarse al mundo desarrollado. Y esto no es un mal de Occidente. Esto no es un mal de Occidente.
Es una incapacidad.
Es una incapacidad de estas sociedades.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Hay miedo a decirlo.
No,
eso.
Es que es una incapacidad de esas sociedades.
Tenían fundamentos para desarrollarse, riquezas como el petróleo.
Absolutamente. Pues una cultura ancestral.
Ancestral. Que habían descubierto e inventado muchísimas cosas.
Claro.
Y en cambio no supieron asumir esa...
Y se han desarrollado involucionando teorías, porque cuando hoy dice la gente esto es el Islam, yo creo que esto no es el Islam.
No, claro que no.
El Islam, yo he conocido, he estado relacionado con el Islam, era un Islam tolerante, como todas las religiones del libro. Cuando dicen las religiones del libro que se matan entre sí, no, las religiones del libro no se matan entre sí, las religiones del libro hacen de vez en cuando un zoom en lo que les separa y no lo que les une, pero les une mucho más.
El concepto este de conflicto de civilizaciones no sería, no lo considera usted válido.
No, yo creo que hay un trasfondo, yo creo que Occidente tenía que hacer parte de sus culpas, yo creo que Occidente tiene muchas culpas, que van, fíjate, desde la Inquisición a la trata de negros, a la colonización, a nada más lejos de mi punto de vista, que soy presidente de una organización judía, de intentar lavar las culpas de Occidente. No, Occidente tiene muchas culpas, pero este tema no es de culpas. Las culpas se pagan al final a través de un sistema o a través de ayudas o a través de X. No, el tema este no es de culpa. El tema este es del fracaso del resto de la historia. No es del fracaso de la historia, es el fracaso del resto de la historia. Quiero decir, hace 50, 60, 50, 40 años tuvo lugar la descolonización de la mayor parte de las poblaciones islámicas. Esto es una realidad histórica. y sin embargo sus clases dirigentes no han sido capaces de llevarla hacia adelante. Y han sido clases y han sido sociedades que han tenido un valor importante, económico, etcétera. Es decir, ha sido una incapacidad de la propia sociedad para incorporarse al desarrollo. Esto ha hecho una involución en el Islam que ha sido tolerante a lo largo de toda su historia, porque hay que decirlo también, es decir, hacia unas doctrinas extremistas dentro del propio Islam. Y esto solamente tiene una solución, que es que en las propias sociedades islámicas la moderación se imponga. La moderación que ha sido su tónica fundamental y la tónica fundamental que ha desarrollado, permitido el desarrollo de estas sociedades.
Ahora bien, tras este análisis, digamos, se habla de la guerra contra el terrorismo, que es un término que se emplea mucho, quizás no es el término más adecuado. ¿Cómo nos enfrentamos a este reto tan difícil del terrorismo islámico? ¿Cuáles son las medidas, cuáles pueden ser las reacciones ante esta amenaza?
Realmente no es fácil. Si fuese fácil se estaría haciendo, imagino, ¿no? Yo creo que en lo que decía Jacobo hay algo. Estas reacciones, que por fortuna yo quiero entender que son minoritarias, del extremismo islámico, islamista, lo que hacen es justamente el efecto contrario del que pretenden. Están cerrando a la sociedad, a las sociedades islámicas respecto al resto del mundo, y están bloqueando esa evolución, ese desarrollo que no han sido capaces de tener, seguramente por unos planteamientos políticos equivocados. Ahora, ¿cómo atacar esto? Porque evidentemente Occidente no puede quedarse cruzado de brazos, ni tampoco los gobiernos de los países islámicos tampoco pueden, porque también ellos están asumiendo una componente muy importante de peligro y deberán saber de sobra que por ahí no está en absoluto la solución. Desde luego que nos libre lo que sea, desde luego, de que esta gente puede llegar algún día a gobernar en algún sitio, y ya se vio lo que hicieron en Afganistán. Ahora, decía antes Jacobo, bueno, la policía española no se convence de esto que le explicaba muy bien, ni la policía española, ni por desgracia la sociedad española. Aquí hemos asistido durante un tiempo, bueno, un atentado contra las Torres Gemelas, bueno, es que eran norteamericanos, eran imperialistas, no sé qué, es que hubo un ataque en un hotel en Mombasa, que era un hotel que estaba ese día ocupado por turistas israelíes, es que en una discoteca en Bali mataron a 300, bueno, claro, estaban divirtiéndose allí bailando, y claro, ellos pues les molesta que las mujeres estén con minifalda y no sé qué. Mire usted, aquí todos corremos peligro. Aquí en España yo espero que, a ver si nos damos cuenta de que nosotros también corremos ese enorme peligro, y que esto hay que afrontarlo de diferentes maneras. Desde luego, una, con una colaboración internacional de los gobiernos y dentro de los países de los diferentes partidos, movilizar a las fuerzas de seguridad, a los servicios de información, gastar dinero, evidentemente, para cortocircuitar a estos grupos asesinos terribles. También seguramente habrá que hacer más, habrá que hacer también alguna inversión y ayudar a los gobiernos moderados de los países, sobre todo los países árabes, a convencerlos de que hay que adoptar medidas, en algún caso medidas liberalizadoras, para buscar fórmulas de neutralizar a estos grupos. Yo creo que hay gobiernos en el mundo árabe, como es el caso de Arabia Saudí o el caso del gobierno de Pakistán, que me parece que son gobiernos que, de alguna manera, por su cerrazón, pues están favoreciendo de alguna manera, como ocurría con el gobierno de Saddam Hussein en determinados momentos, ¿no? Están favoreciendo, apoyando indirectamente, financiando, porque, bueno, es evidente que Al-Qaeda sigue teniendo dinero y sigue teniendo muchas vinculaciones con la familia real saudí.
Creo que el tema español, fundamentalmente, necesita de la colaboración plena de esos dos grandes partidos que forman el 80% del voto de los ciudadanos españoles, en lo que el 80% de los ciudadanos españoles depositan su voto, y necesita también de una cierta apoyo a la democratización de los países árabes. Yo creo que recientemente hablaba un plan americano de imponer o de implantar o de ayudar a implantar la democracia en el mundo árabe, y yo creo que esto es fundamental para la deslegitimación de todos estos movimientos que no representan el Islam.
Restarles apoyo, ¿no?
Claro, restarles apoyo locales a todo esto. Yo creo que esto necesariamente tendrá que ocurrir, no sé si ocurrirá, pero que serían unas condiciones necesarias, no sé si suficiente tampoco, porque las condiciones suficientes son complejas, pero necesarias para eliminar este peligro, que es el mayor peligro que tiene Occidente hoy, que se ha demostrado que es el peligro de España, que no es el peligro solamente de Bali, ni de Mombasa, ni de Jerusalén, ni de Estambul, que es un ni de las Torres Gemelas, sino que es un peligro que tenemos ahora. Hay 200 familias que han perdido a alguien y hay muchos más heridos, hay mil, más de, casi 2.000 familias que han sufrido el impacto entre sus amigos, y esto yo creo que es importante. Y si nos vamos a poner desde el punto de vista personal, que yo creo que esto sí que ha influido, porque cada uno se ha puesto en la piel de lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que cada uno lo ha interpretado de forma diferente. Pero realmente el padre que ha besado por última vez a esa chica o al chico que se ha ido a coger un tren, o el chico que ha dado el último beso a su padre que no lo sabía, o el amigo que ha despedido a su amiga o a su amigo y que ya no lo vuelve a ver, esto representa mucho. Cada uno lo ha interpretado de una forma y eso ha tenido influencia en el voto que decíamos inicialmente. Pero cada uno lo ha influenciado de forma diferente y la población lo ha influenciado de esta forma. Yo creo que no se trata de poner las culpas sobre el Partido Popular, se trata ni porque creo que en esto el culpable es el asesino. El culpable es el asesino. No tiene nada. El culpable es el que mata. Claro. El culpable es el que mata. No hay otro culpable. Es un error de la sociedad el pensar el culpable es aquel que no le dio. No, el culpable es el que mata.
Pero quizás es una reacción instintiva, ¿no? También de la población, ante un horror de esta magnitud.
Con ETA, algunas veces, siempre, cada vez que me han contado, eso es porque ayer no sé qué, no, mire usted, estos matan porque es lo que saben hacer y es lo que quieren hacer. Y bueno, en el caso del terrorismo islamista, pues muchísimo peor.
Muy bien, Jacobo Israel Garzón, Diego Carcedo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad y esperamos contar con ustedes en circunstancias mejores, más optimistas y positivas.
Hoy traemos a nuestro apartado de música infantil una bonita versión de un poema de Haim Nachman Bialik, el gran escritor nacional israelí, tal vez el más grande de los poetas yiddish. Nacido en Rusia en 1873, su gran sionismo le llevó a Eretz Israel en 1922, donde enseguida se convirtió en una celebridad literaria, llegando a ser cabeza de la Unión de Escritores Hebreos. Sus poemas se siguen leyendo en la Israel de nuestros días, y muchos han sido interpretados musicalmente por los más grandes compositores israelíes. Que disfruten con esta canción-poema de Bialik.
¡Joshech!
Muy buenos días, estamos en el mejor programa de Radio Sefara.
Hola, yo soy Miriam y tengo 9 años.
Hola, yo soy Merinoa y tengo 8 años.
Tengo...
Hola, yo soy Dani y tengo 7 años.
Yo soy Rivka y tengo 10 años.
Son las 12 horas y un grupo de niños vamos a hacer un programa de radio.
Colorín Colorradio, un programa de niños para niños. Próximamente en Radio Sefarad.
¡Volveremos a la radio! ¡Espérenos!